estupendo.
A tomar el vermú.
No, sí, yo voy hoy, que hay fiesta de Oviedo.
Ah, bueno, bien, bien.
Voy a tope, a liar a tope,
así, como debe de ser,
a tope con Extremas.
Ay, 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 ahí estamos. Bueno, ha sido un auténtico placer acompañarte durante estas 3 horas de radio en este Extrema Chart. Tenemos que decir adiós, por cierto, te saluda Modano por aquí, te dice que saludos Galáctico, así que nada.
Igualmente para que es un campeón, es un crack.
Pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Como te digo, esto ha llegado a su fin y si has hecho bien las cuentas, seguramente sepas que el número uno de esta semana, pues, le toca repetir. Así que venga, te lo presento.
El más importante de Asturias. La canción que todo el mundo baila. Que te pone en movimiento. Llega el número uno de Extrema FM.
La reina de Extrema, Karol G, y su princesa Becky G con el Mami repiten esta semana en el número uno. Ha sido un auténtico placer acompañarte. Pasa muy buen fin de... ¡Chao!
Número 1.
Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Para la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, que lo que me hiciste si no te acuerdas.
FM, nueva hora de éxitos extremos.
¿Quieres que tu coche luzca como el primer día o incluso mejor? Ven a Astur Detail, único centro de detallado certificado por Opticode para la aplicación de sus tratamientos cerámicos y centro autorizado Rupes. Realizamos pulido y corrección de pintura, limpiezas integrales, restauración de cuero y muchas cosas más. Visítanos en el polígono de Roces en Gijón. O si lo prefieres, busca Astur Detail en tus redes sociales. Si te gusta cuidar tu coche, confía en profesionales cualificados. Confía en Astur Detail.
En La Buena Vida, tiramos la casa por la ventana. El viernes 1 de abril, ven a bailar con DJ Nano, referencia indiscutible del panorama dance nacional. Entrada gratuita hasta completar aforo. El viernes 1 de abril, DJ Nano llega a Gijón. Llega a La Buena Vida.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos MIL, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con MIL, Gestión de Alojamientos.
Gordo, soy yo. Otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es.
Comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Hola, hola, buenas.
buenas tardes para todos y bienvenidos una semana más, o un domingo más, a vuestro programa del mundo de rallies en Extreme FM. Don Pedro Blanco, muy buenas.
Muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues me cuesta el cambio de horario, ¿qué quieres que te diga? Vamos,
yo... Un poco raro, ¿eh?
Sí, para mí es raro, es raro.
Sí, porque es raro que estemos por aquí por el estudio y sea todavía de día, con además un muy buen día, ¿eh? Un muy buen domingo.
La verdad que no nos podemos quejar.
No nos podemos quejar. Buen domingo, 27 de marzo de 2022. Último programa de marzo.
Sí, último programa de marzo.
Ayer nos tocó despedir el chart de marzo y toca despedir la RAS competición de marzo.
Oye, lo que nos pasa el tipo volando, ¿eh? Es impresionante, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, antes de nada y antes de que presentes a protagonistas que estarán por aquí en breves, recordamos el WhatsApp para esa gente que se quiere animar a mandar por ahí mensajes de texto y mensajes de voz.
Envía tu mensaje de voz al 984-2003-94.
984-2003-94, ya sabes que es el WhatsApp de la radio más joven de Asturias y los domingos la radio más racinguera, como me gusta decir a mí. Estamos por ahí hasta las 8 para recibir tus comunicaciones, bueno, lo que nos quieras preguntar o lo que quieras hablar con nosotros. Y yo creo que, bueno, te doy ya paso a ti con las cositas que tenemos para hoy.
Bueno, pues tenemos cositas. Tenemos las noticias como siempre. Tenemos aquí el invitado a un parrillero que yo creo es un mejor parrillero de Asturias. El piloto ya ni os cuento, como Lola García. Hablaremos también con el piloto asturiano vencedor del CR Calvi 2021 y campeonato de Asturias de Rallys 2021, Óscar Palacio. Y nos trataremos también a hablar con Daniel, el sorteado, el que ganó la copa que soltaba pues, Autosport Edo, es Idacia. También lo tenemos a Daniel dentro de poco también en línea. Bueno, Pedro, las noticias. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, noticias.
No hay... A ver, tenemos una que es la más importante de hoy, yo creo.
Sí, la victoria del Rally de Azores, tanto de Efraín como Sara. La verdad es que, vamos, una grandísima noticia. Y campearemos un poco más tarde. Hoy, Pedro, mira, el dinero, pues dicen que es todo, ¿eh?
Sí.
A un campeón, como tenemos a Unir Solas, está sin presupuesto y ya para defender el liderato del europeo. ¿Quieres que te diga? Otro que vuelve al World Rally Car de la mano de Race 7. Es el Cayetan Cayetanovic al World Rally Car 2, que ya estuvo corriendo también el RC, también ganó. Es un piloto rapidísimo y espectacular. Yo esto, a ver si lo entiendes tú. La FIA cede ante la presión de los equipos y la noticia es, pues al tratarse de un tramo por fallo del motor eléctrico, será únicamente 2 minutos.
2 minutos de penalización. Bueno, solamente.
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 2 minutos, ¿eh?
Solamente, que se dice pronto. A ver, lo que hablábamos antes fuera de micro. Te fastidia un rally al final. Es evidente, yo creo.
Pues la verdad que sí. Y otra noticia que te voy a dejar sorprendido es que, vamos, estamos saturados de rallies en el campeonato de España.
Pero en general, o sea, no es solo los rallies, es lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos aquí en Asturias es el tema de, por ejemplo, el Rally de la Espina y, a su vez, en el mismo momento, el Festival de Trasmiera. O sea,
ya.
Está todo saturado.
La verdad que sí, pero, por ejemplo, el Rally Real Baixas ya lo aplazan a otoño. Porque claro, esa misma fecha ya coincidía con el Rally de Ciudad de Pozo Blanco, que es puntual para el supercampeonato.
Con lo cual, bueno, sí, hay movimiento.
La verdad que esto es alucinante. Bueno, tú también que estuvo también poniendo el coche a punto, yo creo que va a ser un piloto rapidísimo, como es el francés Pierre-Louis Loubet. La verdad que ya estuvo corriendo en un rally y la verdad que estuvo a modo de test con el coche. Y la verdad que es un piloto que yo creo que el World Rally Car va a dar mucho que hacer. O tú también que ya, sin correr, entre comillas, en el World Rally Car es Dani Sordo, aunque ya estuvo haciendo sus carceos, como todos sabemos, en el Race Sprint de Cales de Eva, con el SBMV. La verdad, tuvimos el fin de semana pasado a Marcos Diego y la verdad que tuvieron una bonita lucha. La verdad que se presenta muy, muy emocionante todo esto. Pues bueno, hasta aquí llegan noticias, Pedro.
Hasta aquí las noticias. Bueno, por añadirte, aparte, en breves, yo creo que lo podemos decir ya, en breves tendremos por aquí, por Arras Competición, a Bombi, que también nos contará, bueno, ese proyecto que tiene con los chicos de Galren, que bueno, eso lo podemos decir, pero al final son casi como familia.
Sí,
ya
por eso,
los
claro.
Tenemos por ahí detrás, que nos apoyan mucho.
Ajá.
Y que habrá cositas con Extrema y la Copa Galren, ¿eh?
Yo pues solo, a ver,
solo
a ver,
digo
a ver.
Eso. Lo tendremos en breves también por aquí, por el estudio, como digo, para que nos explique un poco de qué va todo este proyecto, que tienen por ahí una tienda con, bueno, alquiler de coches y demás cosillas.
Tú ya sabes que voy por la mía, trabajo lo suyo, por la noche o por la tarde ya está mecanizando.
Exacto, exacto. Y además tú ya lo estás ahí moviendo hilos para todo.
Sí, sí, ya estoy moviendo hilos, Y esperamos a ver si después del Spin de Carreño, pues lo tenemos aquí.
Bueno, protagonistas para hoy, que en breves los tendremos por aquí.
Bueno, protagonistas ya te dije, tenemos aquí cuando llegue a Lolo García. Llega penalizado ya.
Llega un poco penalizado.
Sí, ya es cosa extraña para él, que nunca penaliza, pero bueno. como dije, tendremos también a Óscar Palacios.
Exacto, hablaremos con él.
Y tendremos también al chaval que ganó lo de la Copa Dacia, el sorteo ese.
Exacto.
Para el, Daniel, lo tenemos aquí al otro lado dentro de poco.
Pues los tendremos en breves. Nada, son cosas también que, bueno, que son así del directo. Esperaremos ahora por Lolo y si no pasaremos por lo siguiente. Mientras tanto, pues lo que se nos da muy bien aquí en Extrema, que es poner música. Volvemos en breves, volvemos en nada. Vamos a intentar tener ya por aquí a Lolo y si no, pasamos con el siguiente.
Ajá. Generation love is gonna change the world tonight. No, we won't give up. We got fortune on our side.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta por aquí. Ahora sí que sí, ya con el primer invitado de la tarde. Todo tuyo, Miguel.
Pues ya tenemos aquí a Lolo García. Lolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Bienvenido a los oyentes.
Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros por primera vez en el estudio, que es una pasada. Y oye, pues con mucho gusto aquí.
Bueno, que menos que te dé a ti. Bueno, vendiste el MK, te hiciste con un Clio Williams y conociéndote seguro que estás en marcha, ¿no?
Bueno, sí. Tenía ganas ya de cerrar esa etapa del Escort y ahora me metí en una nueva con el Clio. A ver cómo sale. Empezaremos ahora a desmontarlo ya porque el coche está de serie y nos pondremos a ello y poco a poco.
O sea, ya de cara al año que viene, ¿no? Ya poco a poco, de cara al año que viene.
Sí. Nada, este año va a ser muy difícil y el año que viene ya veremos. A ver, es un coche que para hacerlo así desde cero tiene un gasto muy grande. Y tal como yo lo quiero hacer, que yo quiero hacer un grupo A bueno, pues más todavía. Entonces, poco a poco. A no ser que me toque la primitiva, entonces irá más rápido.
¿Cómo te hiciste por el Clio, Lolo?
Pues mira, la verdad, yo te voy a contar cómo fue. La verdad es que yo cuando dejé, bueno, cuando vendí el coche y ya me decidí a hacer algo diferente, yo estaba pensando en un tracción delantera. Y lo primero que se me ocurrió fue un KDG 616, porque ya es histórico y bueno, para correr, porque bueno, yo a la edad que tengo y además de que los rallies que me gustan son estos históricos, que más que nada por cercanía, porque tengo el de Pravia que es histórico, el de Avilés que está muy cerca también. Y la idea era esa. Lo que pasa que luego empecé a pensar, cago en 10, es que un KDE ya es muy viejo también. Yo me quejaba de que el mío era viejo, el KDE es un poco más nuevo, pero sigue siendo muy viejo. La historia es que me enteré de que iban a abrir a coches históricos hasta el año 94, de aquí a 2 o 3 años como mucho. Entonces ahí ya entraban ya muchísimos coches. Entraba el Clio, entraba el ZX, el 306, un montón de coches. Bueno, 4x4, los Subaru, bueno, toda la época esta de los Grupo A. Y yo en un principio la idea era hacer un ZX, era el que realmente me gustaba, hacer un ZX así réplica como el de Puras y me agradaba mucho el coche, pero es complicado conseguir algunas piezas, me hablaron bastante mal del motor, que rompía mucho, que es muy difícil, que no sé qué, y al final me decidí por Clio porque del Clio sí hay material, hay bastante y bueno, es un coche competitivo, es uno de los más competitivos de su época.
¿Qué quieres hacer? ¿Un Clio Grupo A gordo, no?
Sí, quiero hacerlo, bueno, a ver, dentro de las posibilidades mías, lo más gordo que pueda. Quiero hacer un coche de Grupo A. Yo ya corrí con un Clio hace 20 años y era un coche de Grupo N un poco hecho y ahora quiero hacer ya un Grupo A. Me lleve lo que me lleve de tiempo, pero hacer un buen Grupo A.
La verdad que muchas veces cuando veo contigo tengo esa imagen de Sierra de Cangas de Narcea. La verdad que no recuerdo muy bien el año, pero recuerdo. No te conocía en persona y no nos hacían hablar de Lolo García. Verás cuando bajé Lolo García o Santana. Y la verdad, cuando llovía a mares y cuando te iba a aparecer con ese Clio por ahí, es que bueno, pusiste los pelos de punta, macho.
Sí, la verdad es que el coche era un coche muy rápido y de hecho yo lo eché de menos, fue un coche que eché mucho de menos, sobre todo la primera época del Escort, que me costó un poco adaptarme, porque bueno, yo veía que el Clio era un coche muy muy rápido, muy efectivo, en agua era tremendamente efectivo, yo realmente en agua me encuentro muy a gusto también, entonces hacíamos muy bien equipo el coche y yo, y bueno, aparte yo tenía 20 años menos, lógicamente, y es cuando más zumbado estás, entonces se me daba bien y sí, en aquel rato de Cangas, que yo creo que fue, debió de ser el 2003, 2004, por ahí, había hecho un par de scratch en el rally, había quedado segundo de la general, y bueno, sí, se me había dado muy bien ese rally.
Es que yo cuando te he bajado encima del puente, lanzar la quinta, y recuerdo bien que antes de llegar abajo al puente abajo, había el paso de patones y nada, muy poco adelante una isleta. Digo, mi madre, si no la libra.
Sí, bajábamos muy, muy rápido, muy motivados, y además fue un rally que salió muy bien, porque ya desde el primer tramo íbamos muy bien, adelante ya el tercero o el cuarto de la general, peleándonos con Miguel Diego, que en aquella época era campeón de Asturias, y llevaba un Clio Sport ya más moderno y tal, y estábamos ahí en la lucha, y luego con el abandono de Miguel Diego y tal, nos pusimos segundos, ahí aguantamos, hicimos los dos últimos scratch, y fue un rally con un sabor muy agradable, quedamos muy contentos allí.
¿No te dio pena vender el MK?
No, mira, y te voy a explicar por qué. Me lo pregunta muchísima gente. Yo no te puedes imaginar la cantidad de gente que me lo pregunta. No me dio ninguna pena por el simple hecho de que no me da ninguna pena ningún coche. Yo no tengo un amor por los coches especial. Yo los coches los uso y los disfruto todo lo que puedo mientras los tengo. Y luego, ya si me deshago, si los rompo o los estrello, que me pasó varias veces, es pasar página y ya está. No soy de estos cariñosos que se enamoran de un coche y que lo tienen ahí. No, yo los uso. Yo los disfruto.
¿Y pasar a la tracción delantera? Vaya cambio, ¿no?
Sí. ¿Sabes por qué fue eso? Eso, más que nada, fue por el tema de ir de coche cero con el Hyundai de la FAPA, que me gusta, que me encuentro a gusto y que a veces tienes que ir rápido, no siempre, pero a veces tienes que ir rápido y yo me encuentro que voy bien, que voy a gusto, que es una conducción... Probablemente, bueno, de cara al público, desde luego que es mucho menos espectacular, pero de cara al piloto también te llena mucho porque vas muy rápido, llevas mucha velocidad y tienes más sensación de velocidad. Para mí se lleva más sensación de velocidad con un tracción delantera que con un tracción trasera. Entonces, como a mí me gusta la rapidez, me gustan los sitios rápidos y tal, pues me decidí por eso. Y es un poco un reto porque llevo muchos años con un trasera, pero yo espero cogerle pronto el ritmo.
Pero tú eres un piloto que lleva trasera, como vamos, la lleva de cine. ¿Quieres que te diga?
Sí, la trasera, la verdad es que es una pasada. ¿Qué te voy a contar? Fueron 12 o 14 años con el Escort. Yo creo que fueron, sí, casi 14 años con el Escort MK2, de muchísimas alegrías y una conducción muy divertida. Y además de que es un coche efectivo para los años que tiene y tal, es un coche que resultó muy efectivo y es tremendamente efectiva. Lo que pasa que... yo siempre lo digo y hay veces que la gente se ríe de mí cuando lo digo. Es un el coche, el Escort y bueno, la tracción trasera en general, es una conducción, un coche que no tienes la sensación de ir a toda velocidad. O sea, tiene su tiempo, hay ciertas cosas que no puedes hacer, como entrar muy fuerte una curva, tienes que frenarlo, situarlo y tal, y luego sí, luego aceleras, derrapas y tal, pero no tienes esa sensación de velocidad, como yo digo, de pasar miedo. A mí me gusta pasar miedo, que te acojone el coche en los sitios rápidos. Y con el trasera no, ya llegó un momento en el que se me hacía muy fácil. Iba a fondo... Corría contra Ferreiro, que es uno de los más rápidos, contra Ordiales, contra toda esta gente que está delante. Y sí, íbamos muy rápido, pero a mí no me daba sensación de miedo. No tenía la sensación de que me llenaba esa conducción.
Pero sin embargo, pilotaste dos coches que yo sé que te gustan, como esos Cosworth.
Eso es otra historia.
Eso, vamos, eso cambia, ¿eh?
Claro, es que, a ver, Dios, es que el motor Cosworth...
La aceleración que tiene ese coche.
Claro, no habrá otro motor, no lo sé, que dé esa sensación de empuje y patada, no lo habrá. Yo corrí, tuve mucha suerte que corrí con tres. Corrí con el Sierra tracción trasera, corrí con el Sierra 4x4 y luego corrí con el Escort Cosworth. Y bah, es que esa sensación de empuje, ya desde el primero, desde el Sierra trasera, que era hecho en casa allí en Cornellana con Manolo de Asturmóvil, ya era una sensación de potencia increíble. Yo me acuerdo, nunca se me olvidará, el día que lo estrené en el Transmiera, en el Rally Transmiera, bueno, pues había ido con nosotros Cava, este que se dedica a hacer electrónicas de Navia, y bueno, el coche era muy nuevo, daba sus problemas y tal, y hubo un momento en el que fallaba, y él consiguió quitarle el fallo, le hizo un mapa nuevo allí sobre la marcha y tal, y fuimos a probarlo, y yo no recuerdo un coche empujar tantísimo como ese día, de noche en quinta patinando por allí. Aquello era impresionante, era una maravilla de mecánica. Esa mecánica es una maravilla.
Y bueno, este 2022, que sigues colaborando con la FAPA, ¿no? De coche cero, ¿no?
Sí, de hecho, precisamente este sábado tengo que ir al Rally Sprint de Carreño con él y bueno, ya como tampoco voy a correr nada este año, ya le dije al presidente que estaba disponible para cuando hiciese falta y bueno, que yo pueda también, porque por temas del trabajo, del negocio de casa, pues no siempre puedo ir, pero sí, en un principio siempre que pueda, sí, porque es una manera también de estar conectado con las carreras y de estar un poco en el ambiente, y además es un trabajo que me gusta. A mí ir a las caravanas de los rallies hace ya muchos años que lo llevo haciendo, 20 y pico años, y me encuentro muy a gusto, es un trabajo que me gusta.
Y ahí colaborando con la seguridad y con todo, que es fundamental. ¿Cómo estás viendo el rally, Lolo?
Bueno, bien, a ver, yo lo que veo, sobre todo estos últimos años, es bastante disminución del público. Hay bastante, que mucha gente que ya no va a las carreras, Y bueno, se ve que, claro, no es como, yo que sé, a principios de los años 2000, que es cuando más gente había, en los años 90, ya no te digo, era otra historia. O sea, en el tema de seguridad, los rallies dieron un vuelco espectacular, pero increíble, vaya, de situación del público, de montaje de los tramos, de todo. Y ahora en esta última parte, en estos últimos 4 o 5 años, pues sí se ve que hay un poco menos de gente. Depende, hay carreras que son muy míticas, que sí, que hay más, pero la mayoría hay poca gente. Y bueno, hay de todo, ya sabes, esto es un poco, yo qué sé, hay de todo. Hay gente que te hace caso, que se sitúa bien, otra que no comprende. En líneas generales yo creo que no hay mucha queja, ¿eh? La verdad es que hoy en día que pase un accidente grave de atropello tal es bastante difícil, no es fácil. Uf, si llega a ser en los años 90 con lo que corren los coches de ahora, hubiéramos tenido muchas más, y las carreteras de aquella también, hubiéramos tenido muchas más desgracias.
Yo te hice una pregunta cuando estaba la otra cadena que me dejaste flipado cuando te la pregunté. ¿Tú crees que los rallies llegan a acabar?
Uf, ¿quieres que te diga la verdad?
La verdad.
Yo te digo mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Yo hace tanto como 17, 18 años, bueno, en el año 2005 fui al Rally de Finlandia, al Rally Mil Lagos. No me preguntes lo que vi allí, yo no me acuerdo, no lo sé, pero yo vine con la sensación de que los rallies se terminarían acabando. No sé por qué, yo vi un excesivo celo en la seguridad, la gente, bueno, ahí es un poco exagerado, ¿eh? Allí fue demasiado, ¿no? Tenías que ponerte detrás de los árboles a un montón de metros de la carretera, comisarios, cada 20 metros un comisario, o sea, aquello era una locura. Y me vine con esa sensación de que como que estaba todo enfocado a que los rallies iban a acabar. Y lógicamente no hay nada más que ataques a los rallies. Hay muchos problemas con tráfico, con las instituciones, cada vez menos patrocinio. Muchas veces lo comento con los amigos, con los conocidos de las carreras. Claro, ten en cuenta, tú imagínate, a ver, yo hablo desde nuestra perspectiva, que tú y yo somos aproximadamente de la época. Tú imagínate en los años 90, los rallies aquellos, que estaban Marlboro, que estaba Rothmans, que estaban un montón de marcas de tabaco, de alcohol, de todo. Eso todo ahora se prohibió. No hay dinero de patrocinio. Hay muy poco. Pilotos oficiales ya no existen. Claro, todo indica que esto se va a acabar. Afortunadamente parece que, bueno, aquí por lo menos en Asturias, mira, gozamos de muchísimas carreras y yo creo que esta federación nueva que hay ahora desde que se presentó Carlos Márquez, pues impulsó un poco los rallies. La muestra la tienes el año pasado, que fue uno de los mejores años para el automovilismo asturiano, con un montón de campeones nacionales e internacionales asturianos. Y bueno, las carreras las hay. Lo que pasa que yo creo que también influye un poco la manera de pensar nuestra, de que claro, como nosotros vimos otra cosa, nos parece que se acaba. Pero bueno, en realidad sigue así. Gente joven sigue yendo a los rallies, entonces seguirá habiendo carreras. Yo creo que sí, serán diferentes, pero las habrá.
Pero tú, tanto del coche de correr como del coche cero, ¿no te parece un poco más triste que según pasas por los tramos ves que hay poca gente, que no...?
Hombre, pues mira...
Es un poco triste, ¿no? Claro. Pues ves lo del coche, pues dices, bueno, estoy corriendo aquí para que la gente venga al rally, para que la gente... lo pase bien, disfrute, pues cada vez hay menos.
A ver, mira, te lo voy a explicar de una manera muy clara. Yo recuerdo un rally de Pravia histórico que llovía y estaba malo, y en un tramo había más comisarios que público, contados, había, no sé si eran 22 comisarios en el tramo y había 17 personas de público en todo el tramo. O sea, imagínate, cuando yo pasé, que era... no sé, era una... no sé si era el doble cero o un coche de seguridad, no me acuerdo ahora mismo. Quiero decirte que sí, da pena. Hay muchas carreras en las que te da muchísima pena. Yo a veces con el cero me da pena. Coño, pues vaya tramo más bien montado, vaya bien que hicieron esta carrera y que no hay nadie viéndolo. Es que cago en 10, vaya pena. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? A ver, hay que reconocer que los coches ahora no son tan espectaculares, de que todos son problemas, todos son historias con los cierres de carretera, que si no te puedes aparcar ni siquiera ocupando un poco el asfalto porque te multan. Es que todos son ataques, como yo digo, todos son ataques al automovilismo. Ojo, no son solo ataques de afuera del automovilismo, es que mismamente los aficionados situándose mal están atacando el automovilismo. Cuando hay un problema con el público, cuando hay un atropello, cuando la gente no te hace caso y tienes retrasos, eso es un ataque al propio automovilismo. Entonces es normal que cada vez vaya menos eso.
Pero es un poco triste ver que no hay nadie, que va a ser la organización, se esfuerza en montar los tramos, en montar seguridad, en montar todo eso. Yo recuerdo, tú sabes bien, Reis de antaño, que como no fueras temprano a aparcar, no encuentras dónde aparcar. Claro. Era imposible, los prados estaban llenos. Y es que era imposible todo como estaba. Y es que ahora no llaman los coches, Lolo, no llaman.
No, bueno, a ver, yo además lo tengo comprobado. Hay muchísimas carreras en las que siempre que puedo, aunque por temas de trabajo... No puedo ver las carreras enteras, ¿no? Si no estoy de cero, yo siempre que puedo voy al menos a ver el primer tramo, que me gusta mucho. Tengo a veces ido desde Pravia a ver un tramo a Llanes y volver. Pero me gusta verlo. Y yo llego y aparco tranquilamente en cualquier sitio, ¿eh? Llego muy justo de tiempo y aparco. Eso antiguamente era imposible. O sea, había que caminar un montón de tiempo, de kilómetros, y que ahora eso se acabó. Pero bueno, son otras cosas, yo qué sé. Pues ahora dicen que los R5 corren mucho y tal. A mí no me gusta tanto, pero bueno, hay que reconocer que a la gente le llama, y si los ves en un sitio que sea guapo, rápido, también todavía se ve algo de espectáculo. Pero ya te digo, a ver, lo que nosotros conocimos es otra cosa, no tiene nada que ver.
Pues vamos a ver qué nos depara todo esto, Lolo. Gracias por venir a RAS Competición y saber cómo es toda la radio. Aquí, vamos, el tiempo nos pasa volando, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Así que nada, te agradezco que hayas venido, que nos hayas comentado. Mucha suerte con Ciclio Williams y esperamos a verlo por los tramos zumbando.
Muy bien, pues
aunque sea ya... no tengas el trasera, pero con delantera seguramente vas a llegar volando, vamos.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo voy a correr con un tracción delantera si es que lo llego a ver listo algún día, pero no te pienses que no voy a ir a espectacular, yo voy a ir a fondo y todo lo espectacular que pueda, como siempre, esa es mi marca.
Hombre, ¿y alguien lo duda? No, hombre, no quieres que te diga. Bueno, Lolo, muchas gracias por venir a Estudios de Extrema y nada, muchísima suerte cuando arranques con el ciclío.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, cuando queráis, aquí me tenéis.
Bueno, Pedro, pues nada, aquí tenemos a Lolo García, un placer
aquí
tenerlo.
Aquí tenemos a Lolo, por supuesto un placer, que no ni le pude saludar, claro, con las prisas y demás al final es un poco complicado, pero bueno, no pasa nada, estamos para ello. Dejamos ahí el primer protagonista y nos vamos ahora en breves ya, ahora sí que sí, con Óscar Palacio, lo tendremos por ahí en nada. Pues ahora sí que sí, ya lo tenemos por ahí a Óscar Palacio. Lo primero, pedirle disculpas que antes me apresuré a llamarlo. Ya lo tenemos por aquí en directo, si no me equivoco.
Bueno, campeón de la Copa Cera Recalvi, campeón de Asturias de Rallys. Este no para. Óscar Palacio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde te encuentras? Por las Cantabrias, ¿no?
No, ahora mismo estoy aquí en Asturias ya. Estuvimos en Cantabria el viernes, pero ya estoy en casa descansando.
Bueno, Óscar, un fin de como digo, un año que se presenta pues emocionante, ¿no? Vuelves otra vez a hacer la Copa Recalvi, la verdad que con ganas de arrancar ya, ¿no?
Sí, muchas ganas, sí. Empezamos ahora el 20 y pico de abril en el primer rally del Cera, como bien dices, que es el rally cocido en la Line en Galicia, y nada, con muchas ganas. Salimos en el Solo Escort un poco así a modo de test, y este fin de semana decidimos salir en el Rally Sprint de Carreño también, ¿no? Para ir cogiendo un poco de confianza con el coche y poder salir ya a tope en la línea.
Uh-huh. Un Cera Recalvi que este año vas a tener bastantes rivales, ¿no? Hablan de, bueno, vamos a tener a nuestro amigo Jorge Pérez, va a estar Paco Dorado, también estará Víctor Senra, la mitad de los rallies se celebra en Galicia, vamos, a por todas, ¿no?
Sí, va a estar luchado, ¿no? Que es lo bonito de los campeonatos, sobre todo si consigues ganarlo. Y bueno, ahí en Galicia hay muchos pilotos de alto nivel con R5 y somos conscientes de que va a ser rallies duros, pero bueno, estamos con ganas y con decisión y creemos que podemos pelear por el campeonato.
Unos rallies que aunque sea en Galicia ya te adecuaste a los tramos y vemos que ya estás ahí con ellos en la cabeza,
Sí, sí, además tengo la suerte de que empiezo el campeonato en la Lin, como os comento, y justo fue el último rally que habíamos corrido el año pasado del Cera, entonces bueno, digamos que lo tengo más reciente. Y bueno, el año pasado teníamos el handicap de que teníamos muchos rallies que eran nuevos para nosotros, y este año, como bien dices, pues ya lo repetimos, y bueno, seguro que nos da más confianza y podemos rodar rápido.
Uh-huh. Unos tramos de Galicia que son diferentes a los de Asturias, ¿no?
Bueno, hay tramos que se parecen algo a Asturias, ¿no? Pero normalmente en general son tramos rotos, pero con bastante agarre, ¿no? Aunque a vista están así rotos y sí que es verdad también que se ensucian bastante, sí, aunque sean nuestros vecinos, sí que cambian con respecto a los tramos aquí de Asturias.
Este año es, creo que te vas a centrar en el Cera, ¿o vas a seguir haciendo el regional aquí de Asturias?
Bueno, lo primero el Cera, lógicamente, ¿no? Es el campeonato que es el objetivo, ¿no? Ganar el Cera. Y luego, pues nada, pues vamos a ir haciendo rallies, como llevamos haciendo estos dos últimos años, que no seguimos el campeonato de Asturias, pero sí que vamos haciendo rallies al azar, ¿no? Rallies que nos vengan bien, como ahora Carreño, a modo de test, rallies que tenemos algo de compromiso, como puede ser el rally de Tineo, que es nuestra escudería de aquí del regional, y lógicamente el rally de Casa de la Franjera, ¿no? Y así, poco a poco, ¿no? Sin verse obligados a sacrificar un rally del Cera, ¿no? Si es un fin de semana antes un rally en el regional y luego tenemos uno del Cera, pues bueno, difícilmente estaremos en Asturias, pero bueno, a la mínima que podamos sí que vamos a correr por aquí.
Ya sea posible en el 2022 como el 2021, ¿no?
Firmaba ahora mismo, ¿no? Es difícil, es lo malo de hacer un año tan fantástico como el del año pasado, ¿no? Que tuvimos también, hay que decirlo, ¿no? Que tuvimos mucha suerte, que el coche no se averió, no tuvimos así ningún percance, más que pinchazos y algún toque pequeño, ¿no? Pero no tuvimos ningún golpe grande y, bueno, pues nos vino todo de cara, fuimos bastante rápidos, sobre todo en la última mitad de temporada. Me encontraba muy a gusto con el coche y la verdad que me divertía mucho corriendo, y cuando te diviertes en los tramos normalmente salen bien los resultados. Entonces eso, como os digo, pues lo malo de un año tan bueno es que luego es difícil igualarlo.
Uh-huh. Pero un Cera que, Óscar, que estás corriendo en Casa de los Gallitos, y la verdad que tienen mucho mérito haber ganado ese campeonato, ¿eh?
Sí, como te digo, eso, ¿no? Conseguimos ganar dos rallies en Galicia, ¿no? Como fue el rally de Narón y el rally del Cocido. Sin embargo, en el Rías, que encima es en Casa de Recalvi, pues bueno, parece que basta que pongas más empeño, ¿no? Porque es la casa de nuestro máximo patrocinador, que pinchamos ya al principio del rally. Pero bueno, nosotros dos, que os comento que conseguimos ganar, nos hizo mucha ilusión, porque como sabéis, ganar rallies en Galicia no es tarea fácil.
Uh-huh. Y vemos que eres un piloto de asfalto. ¿La tierra no te tira, Óscar?
Sí, sí que me gusta la tierra también, pero bueno, ya también tienes que tener un kit de tierra para el coche y también, por qué no decirlo, ¿no? Que no sé lo rápido que seríamos en tierra, porque no estamos acostumbrados. De hecho, yo creo que con un coche, con un carrozado, nunca anduve en tierra, así que sí que anduve con carcross, pero bueno. La realidad es que nos costaría también, ¿no? Adaptarnos y luchar contra gente que son expertos en la tierra, pues sí que nos costaría, yo creo.
Uh-huh. Y un piloto montañero como eres tú, lo estás haciendo de cine en el mundo de los rallies, ¿eh?
Sí, la montaña te aprende mucho, ¿no? Sobre todo el tema de trazadas y tal. Y luego, bueno, hay momentos que te sirve toda esa experiencia de la montaña, pero bueno, luego también hay veces que te encuentras en situaciones que no tienen nada que ver con la montaña, ¿no? Como son las suciedades y los cambios de grip en un mismo tramo, que vas cambiando de cruces y va cambiando el grip igual 4 o 5 veces en el mismo tramo, y eso, bueno, pues la verdad que en montaña no suele ocurrir, pero bueno, yo creo que lo que más me ayuda de la experiencia de la montaña es las trazadas y bueno, pues también tema de reglajes y bueno, todo ayuda.
¿No te tira volver a hacer montaña otra vez?
Pues claro que me gustaría, ¿no? Porque todo lo que sea montar montar y correr en coches me gusta, ¿no? Y sobre todo ahora cuando Sismarcar, que bueno, fue el fabricante con el que más más años corrimos, ¿no? Y que tenemos muy buena relación con Juan Carlos. De hecho, bueno, o sea, como sabéis, la subida de Moncósolo todos los años a acudir con un vehículo de esa marca. Y bueno, este año me ofreció para hacer alguna del campeonato de España, pero no, no se puede estar en todos lados y sobre todo si quieres ir al máximo nivel con tema de tiempo y de presupuesto, no, no se puede estar en todos lados, aunque sí que me apetece.
Y la pregunta del millón que te vamos a hacer todos: ¿cuándo sacas esa máquina que tienes, ese AX? Ese, vamos, reactor que tienes ahí guardado.
Eso hay que, la verdad que bueno, llevo años diciendo lo mismo.
Y yo también te lo estoy diciendo.
Y ahí está el coche que no hago ni una cosa ni otra, no. Mi idea es, tenemos que desmontarlo entero y reconstruir el coche. Sobre todo de mecánica está bastante al día, ¿no? Pero de carrocería y eso habría que pegarle un repaso. Y bueno, no descarto que cuando tenga el coche impecable, salir en una subidina por ahí, pues sí que me gustaría, ¿no? Pero según está el coche ahora, no, porque está bastante feo, la verdad, de carrocería, ¿no? De estar parado y tal, había que pintarlo un poco y adecentarle y nada. Es una joya que cualquier día sí que la sacaré por ahí.
Hay una de la anécdota de este señor, si va a recordarlo perfectamente, un race sprint de pechón, que habíamos ido a correr en, me parece que era Alviso, cargar los coches en la grúa, recuerdas bien, ¿eh? Y fuimos para pechón. Sí. Bueno, el race sprint del Viso era el sábado y esta carrera el domingo. Bueno, pues decían los antaños del pueblo de pechón que cuando pasaba este señor por ahí, Pedro, temblaba las casas.
Casi nada.
Retemblaba las casas. Así que me gente cómo iba con la X.
Qué bien lo pasamos, bien ese fin de semana, ¿eh?
Pues lo pasamos como los indios, la verdad. Yo digo una cosa, peor pasó el que salía delante de ti, con el GT Turbo. Sí que lo pasó peor.
Los AX ya sabéis que tienen un sonido espectacular, ¿eh? Tienen un sonido que parece, cuando lo estás escuchando, parece que va a venir un, no sé, un BMW, un M3 o algo, cuando desaparece una X, dices, no es posible, ¿no? Y nada, son muy divertidos y la verdad que disfruté mucho con la X y nada, hay que recordar viejos tiempos,
¿no? No, y la gente también disfrutó mucho con la X, Oscar. Ahí te diste a conocer y vamos, tanto ahí en Pechón como en Villablino, para esos tramos volaba ese aparato, mancho.
Sí, fue con el primer coche, después de los 91, fue con el primer coche que hizo un campeonato al completo en tema de la montaña y bueno, tengo muy buenos recuerdos de él.
Bueno, Óscar, pues nada, para terminar, que te deseo lo mejor, que tengas un estupendo año 2022, que vuelvas a traer esa Copa Cera para Asturias, la verdad que te la mereces, ya sabes que te lo digo muchas veces. Eres un grandísimo piloto, vas a tener rivales muy duros, este año sí vas a tener rivales muy duros. Ojo, el año pasado tuviste también, ¿eh? Tuviste a Jorge, que no acabó el campeonato, tuviste a Vallejo, pero la verdad que tuviste ahí un plantel de rivales, pero estoy segurísimo que a poco que ya te vayas adaptando ya bien a esos tramos gallegos, que ya te estás adaptando, seguramente que el Cera bien para Asturias, ¿eh?
Ojalá que así sea, Miguel. Y muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Y nada, suerte con el programa.
Pues ya sabes, tienes aquí los micrófonos abiertos cuando quieras, Óscar.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues ahí teníamos al segundo invitado de hoy, Óscar Palacio, casi nada.
Casi nada, ¿eh? Casi nada.
Bueno, nos podríamos tirar aquí hablando con él, porque sí, podríamos sí. Incluso hablar, del equipo de competición, anécdotas y todo lo que tal. Lo que pasa es que, bueno, hoy vamos también, no vamos pillados de tiempo, pero bueno, para pasar ya con el siguiente protagonista, que por aquí lo tendremos en breves.
Sí, que bien, creo queda. Que vamos a llegar fuera de control ya. Hoy llegamos con el control.
Hoy llegamos con el Alcontrón. Bueno, pues en breves tenemos por aquí a Daniel, piloto de la Copa Dacia. Y nada, volvemos ahora, volvemos en un momentito.
È l'impazienza, è l'istinto che mi muove, è la coscienza che poi lentamente muore, la convinzione della propria ragione, è l'inflessione che ho nel mettermi in azione. È l'impazienza, è l'istinto che mi muove, è la coscienza che poi lentamente muore, la convinzione della propria ragione, è l'inflessione che ho nel mettermi in azione. Ascolto il tempo e la musica mi prende, distingo i suoni e le parole attentamente, lontano sempre da ogni convenzione. Adlas heißt nicht niemand und will verlieren.
pues después de despedir, como decíamos, a Óscar Palacio, el segundo de nuestros protagonistas de esta semana, ya tenemos al tercero por aquí, así que simplemente te doy paso, Miguel, con él.
Bueno, pues como todos sabéis, tenemos a Daniel Losada. Daniel Losada es un piloto que se apuntó a esa especie de sorteo que hacía Autosport Edo de correr una temporada con un Dacia. Y la verdad que hubo muchísima gente, la verdad que Juan Mapello y toda su gente tiran la casa por la ventana, eso ya no falta, vamos, ni decirlo. Y la verdad que tenemos al otro lado, como digo, a Daniel Losada. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a la competición.
Muchísimas gracias.
Y enhorabuena por esa, digamos, esa victoria en ese sorteo.
Muchas gracias, sí, sí, sí.
Bueno, para la gente que no conozca, ¿quién es Daniel Losada?
Bueno, pues yo soy un chico de Madrid, de 23 años. Bueno, anteriormente he corrido algo en karting de alquiler y demás. Y bueno, tuve un saxo de carrera, de rallies. He corrido algo en circuitos también. Y bueno, algo de experiencia en el mundo.
Uh-huh. También estás corriendo la Copa Kobe, ¿no? Según me decías el otro día.
No, eso es el premio de... del volante Autoedo, porque bueno, yo por motivos laborales no podía permitirme correr el nacional, porque bueno, al final todos sabemos que hay que estar un martes antes del rally para entrenar el miércoles y jueves y ya todo inicia el jueves, entonces yo no podía permitírmelo y bueno, de parte de Autoedo y de Gabriel Alonso, pues me pusieron la oportunidad de, pues claro, ya que había conseguido el premio, pues mi premio era competir en la Copa Kobe de circuito durante este año y ese es el programa que tenemos.
¿Mm? ¿Empezáis la Copa Dacia, si no me equivoco, el próximo fin de semana en el Rally Sierra Morena?
Sí, pero ya te comento que yo no estaré en el premio en la Copa Dacia porque, bueno, por los motivos que te comento y... El equipo Autoedo sí irá para allá, de hecho creo que disfrutará del rally el que quedó segundo clasificado en el premio, pero sí, sigue adelante la Copa Dacia.
Una Copa Dacia que se presenta atractiva, ¿eh?
Sí.
¿Novedad atractiva?
Muchos inscritos y bueno, siempre es interesante con un coche de serie y demás ver cómo todos se miden en igualdad.
¿Dices que va a salir ahí el que fue el segundo?
Sí, eso es. De momento el rally Sierra Morena, por lo que sé que irá el que quedó segundo clasificado, porque por lo que te comento yo no podía disfrutar de ese premio y bueno, me dieron la oportunidad de que mi premio fuese correr la Copa Kobe en circuitos y bueno, muy, muy contento por ello porque al final también es algo que a mí me da una oportunidad de al final correr. A mí me da igual pues el circuito en rally, pero bueno, esa es la oportunidad que tengo yo.
Uh-huh. Una Copa Kobe en circuitos se presenta también atractiva, ¿no?
Sí, porque bueno, este año se sale, en principio serían cinco meetings en todo el año, tres carreras en el circuito del Jarama y luego se sale al circuito de Navarra y a Motorland. O sea que bueno, la verdad es que pues orgulloso de pues no solo correr aquí en Jarama en casa, que de salir también fuera de España, o sea, fuera por España.
Uh-huh. Es el año que te vas a centrar la Copa Kobe, entonces, ¿no?
Sí, el principal objetivo es centrarme en la Copa Kobe, aprender muchísimo y sobre todo entrenar la concentración, porque bueno, al final correr con un tramo con el Dacia pues es un coche que es de serie, ruedas de calle, bueno, es complicado y pues un tramo son 20 minutos de tramo y necesitas tener una concentración al 100% y creo que la Copa Kobe me va a servir para entrenar eso.
Uh-huh. Le tiro más circuitos, ¿no? Entonces
sí, a ver, me tira un coche de carreras, ya sea como sea, pero sí, bueno, al final tengo un poquito más de experiencia en el circuito y es donde yo me siento más cómodo.
Y eres un piloto también que decías que estuviste corriendo también en los rallies en Madrid con un Saxo.
Sí, estuve corriendo el campeonato de montaña de Madrid con un Saxo y bueno, estuve con él 3 años y bueno, la verdad es que muy bien, también conociendo la experiencia de tener el coche en casa, mantenerlo en casa y todo, pagarlo desde casa, pero bueno, hacíamos lo que podíamos y todos los años salíamos a correr.
¿Cómo estás viendo los rallies en Madrid?
Pues bueno, el año pasado un poco bajón, porque al final desde principio de año se planteaban muchas pruebas, pero luego según se iban acercando las fechas veías que pues no había permisos o no se cancelaban por restricciones del tema de COVID o cosas así. Entonces, un poco con así sabor agridulce, pero bueno, al final sé que desde todas las escuderías de aquí de la zona están intentando sacar todos los rallies posibles. Y bueno, o sea, trataremos de ayudarles y competir todo lo posible.
Pero unos rallies en Madrid que, lo que dices tú, la gente está apoyando eso, pero tiene muchísimos problemas organizar ahí,
Sí, porque bueno, que al final aquí tenemos mucho problema con zonas naturales que están protegidas y demás, y pues son las mayores limitaciones que tenemos aquí. Pero bueno, o sea, al final creo que en Madrid hemos tenido de los mejores rallies de España y creo que se debería luchar un poco más para poder levantar esto un poco más aquí.
Sí, en Madrid tuviste un rally espectacular como el Rally Baleo, un Rally Baleo que era, claro, vamos, eso era el número uno de, claro, los rallies,
Eso es. Entonces, es una pena que el fin de fiesta del Cera sea un rally show en el Jarama, sabiendo los tramos que tenemos por aquí cerca del circuito, pero bueno, al final no sé si serán los intereses de cada de las marcas o lo que ocurrirá, pero bueno, yo creo, tengo esperanza de que en un futuro se pueda tener algo semejante a lo que había antes.
¿Pero a ti los rally show, por ejemplo, como el de Madrid, te gusta?
Sí, a mí me gusta los tramos de todos los rallies de aquí de Madrid, los conozco de pe a pa y ya te digo, o sea, a mí me gusta montarme en un coche de carrera, ya sea para lo que sea. Al final, lo que sé que a lo mejor en rallies necesito un poquito más de experiencia para hacerlo un poco mejor, y en circuitos ya tengo esa experiencia, entonces ya es pulir más detalles y demás. Entonces, pero sí, yo vamos, estoy encantadísimo de correr aquí en Madrid. En rallies también.
Pero por ejemplo, para la zona donde eres tú, para ir para Madrid, tiran más los circuitos que los rallies,
Sí, por lo que te digo, porque al final tenemos el circuito del Jarama, en el que hay muchas pruebas durante el año. Al final creo que a lo largo del año habrá más o menos el mismo número de rallies que de pruebas en el circuito. Entonces, pues mucha gente de Madrid tira para el circuito.
¿Qué rivales tienes este año? ¿Qué pasa ahí en circuitos?
Pues bueno, a ver, yo dentro de la Copa Kobe todavía no sé quién está inscrito este año ni quién va a estar inscrito, pero bueno, tenemos gente muy 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 grande en Madrid en el automovilismo, como Fernando Navarrete, yo qué sé, te podría decir muchos más, pero somos muchos los que estamos aquí en Madrid corriendo.
¿Y tu ídolo en los rallies quién es?
¿El qué, perdón?
Tu ídolo.
Mi ídolo en los rallies, a ver, yo me gusta mucho a nivel mundial y pues ya que es español, me cojo mucha referencia con Dani Sordo, sobre todo el tema de las notas que tiene él y cómo las trabaja y demás, me gusta mucho él, pero luego tengo una referencia ahora mismo en el nacional que es Pepe López, que bueno, me gusta mucho porque tiene ese punto de templanza de saber en qué momento hay que levantar y en qué momento hay que dar el 100% para llevarse un rally, y él lo ha demostrado llevándose un campeonato.
Un Pepe López, y como sabes, volvió a su campeonato de la mano de Teo Martín. ¿Lo ves ya claro favorito al supercampeonato?
Sí, por lo que te digo, porque sé que Pepe tiene esa templanza para tomarse su momento de decir aquí es donde hay que ir con precaución o con un poquito más de pie izquierdo, y creo que sí, es un claro favorito.
Pepe López es un piloto que es muy muy frío, digamos, no es muy muy caliente.
No, es, de hecho me gusta por ello, porque al final creo que estar en este mundo necesitas mucha tranquilidad para conseguir concentrarte al 100% y hacer las cosas bien. Al final, en un Dacia se va rápido, pero en un R5 se va mucho más. Entonces, al ritmo que va esta gente, necesitan tener esa templanza para poder ir a las velocidades que van.
Y otro piloto también que hablaste es Dani Sordo, un Dani Sordo también espectacular, ¿eh?
Sí, 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 o sea, la verdad es que me ha quedado claro que cada vez que se sube en el Hyundai lo lleva a lo más alto o lo más cercano y vamos, o sea, es totalmente una referencia para todos los españoles en el mundo de los rallies.
Pero, por ejemplo, opinarás igual que yo que a Dani Sordo falta un campeonato del mundo.
Sí, sí, pero al final todos sabemos cómo es esto y al final no es ganar un rally ni dos, es necesitas tener la constancia durante todo el año y al final, pues bueno, son muchos factores. Hay rallies que no los ganas porque no te sale o porque no tienes el día, hay otros rallies que el coche no va, o al final son muchos rallies los que tienes que conseguir hacer bien durante el año y es algo complicado, por eso lo tienen muy pocos el mundial de rallies.
Tienes una referencia que es muy buena, que es Pepe López. Los jóvenes os fijáis en él, ¿eh?
Sí, sí, porque ya te digo, a mí lo que me gusta mucho de él es la templanza que tiene y la tranquilidad que se toma cuando se sube al coche y me gusta mucho cómo es como persona y como piloto.
Pues vamos a ver, Daniel, a ver qué te depara esta temporada. Esperemos que tengas muchísimo éxito. Gracias por estar en Extrema y vamos a ver que nos sorprendes por ahí. Estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo.
Un saludo para Daniel por ahí. Que lo teníamos, que bueno, que al final viene con la noticia de que no sí. Se va para la Dacia.
Se va para la Dacia, exactamente.
Exacto. Bueno.
Aunque sea ganador de la Dacia, se va para la Copa Cope. Sí.
Bueno. Otra manera de disfrutar del premio. Oye.
Vamos.
Sorprendente, cuanto menos. Nada, mira, al final llegamos bien a meta. Llegamos bien al control horario, ¿eh?
Yo pensé que eso.
Llegamos bastante bien. Bueno, teníamos cositas para despedirnos hoy.
Bueno, tenemos cositas.
Teníamos cositas, sí, bueno. Porque recordábamos antes lo primero que Fren se hacía con el Rally Sierra Morena, si no me equivoco.
Estoy en ello, estoy en ello.
Estás en ello, estás en ello. Porque se supone que ahora era el último. Yo sé que me habías dicho, era ahora el último tramo, ¿no?
Ya terminó el rally.
Ah, vale, sí, vale, vale.
Rally, sí.
Estamos con ello, está por ahí.
Pues nada, sí. Tenemos aquí los tiempos ya.
Muy bien.
Primero Fren y Sara, con Skoda Fabia Rally 2, Evo, de todos sabemos de Racing 7. A 2.6 quedó Moura Acosta. Y ya nos vamos al puesto número. Déjame que lo vea. 12 más 1, no se dice el otro.
12 más 1.
Nos quedó Javi Pardo y Adrián Pérez, que tuvieron una penalización de 10 segundos. Más españoles. Puesto 17, Joan Viñes y Mercader. Puesto 18, el piloto gallego Luis Vilariño y Martínez. Ya nos vamos a un poco más abajo y al 27. Los debutantes de la Copa Clio Rally 5, quedaron en tercera posición. Sergio Fuentes y Peñalán. El puesto 32, Alberto Monarri y Cancela. Y cabe recordar que este rally de Azores pues no salió Pep Basas. No salió Pep Basas, el vuelco que tuvo el otro día, pues se conoce que no llegó al tiempo el coche.
Bueno, pues estamos con ello. Recordar también, la semana que viene hay rally aquí en Asturias, rally sprint para ser exactos.
Sí, nos vamos al rally sprint, el quinto rally sprint de Carreño. Un rally sprint de Carreño, que tiene el tramo nominado Monte Sierra Peñón. La primera pasada a las 10 de la mañana. La segunda ayer a las 12.33 y la tercera sesión a las 16.06. Recomiendo a la gente que vaya al sprint, medida de seguridad ante todo. Ponerse cinturón altos, acerca a su organización.
Sí,
a
eso
seguridad,
siempre. Como estamos aquí hablando con Lolo precisamente eso.
Exactamente.
Hacer caso, por favor, a las indicaciones de la caravana de seguridad.
Que disfrutéis de todo eso y por mi parte nada. Hasta
bueno,
aquí llegamos.
Estuvo bien, hasta aquí llegamos. Mira, al final lo conseguimos perfectamente, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que sí.
Bueno, pues ha sido un auténtico placer, Miguel, como siempre, como cada semana. La semana que viene más y mejor.
Sí.
Y nada, que pase muy buena semana por aquí la gente.
Lo mismo para todos vosotros. Hasta el domingo.
Hasta el domingo, chao.